bolas de papel, de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía mío. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso.
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Qué tal estás, Gabriel?
Estupendamente, vamos resistiendo.
Me alegra. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me encanta la canción que has elegido, Agapito.
Pues yo creo que sí, no está mal, Franco Battiato. Es el centro de gravedad permanente. Yo creo que es lo que estamos buscando muchos millones de españoles. Algunos no, ¿eh? Algunos no. Pero creo que esta canción nos trae al centro de lo que nos sucede, ¿no? Que es cómo enfrentar, no a la epidemia, sino al gobierno. Enfrentar no a la epidemia, sino a los que manipulan la epidemia. Esta canción de Franco Battiato creo que nos da fuerza para combatir a los miles de medios de comunicación que trabajan para el gobierno. Es decir, a esa gente que nos está confundiendo. Ahora mismo te escuchaba, Dieter, de esas noticias de que el virus chino, porque esto es un virus chino, ya lo sabe todo el mundo, lo saben los grandes científicos, los grandes filósofos de la política, decían, me parece que en la 3, que el virus venía de Madrid.
En TV3, en la televisión pública catalana, TV3.
Es terrible, es decir, como no empecemos a buscar un centro serio, permanente, donde agarrarnos, de este país va a quedar muy poco.
José Luis García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues fíjate, José Luis, que antes hablaba contigo en Fútbol de Radio y ahora se lo digo a Gabriel y a Agapito. Me he acordado de esta tertulia, siempre me acuerdo, ¿no? Pero es que ayer, escuchando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dije, hombre, esto se lo tengo que poner a los filósofos, porque el presidente del gobierno nos ha dicho que para entender lo que él insiste en llamar nueva normalidad, hay que saberse esta filosofía.
La filosofía de la transición, de la desescalada que estamos haciendo, es una filosofía de cuatro reglas. La primera es la gradualidad, la segunda es la simetría, es decir, la diferenciación territorial, porque es distinta la evolución de la epidemia en cada uno de los territorios. La tercera es la coordinación y la cuarta es la adaptabilidad.
La filosofía de la transición de la nueva normalidad, ¿qué os parece?
Bueno, yo nunca he sabido lo que es la normalidad. Empezando por ahí ya, o sea, ya esto, ahí ya se me escapa, a ver qué dicen los filósofos, que ellos sí que saben de esto.
No, yo, García, lo que sí cuando oí esta cosa y cuando la releí esta mañana, me produjo estupor la desvergüenza con la que se pueden tomar los tópicos más descarada y más horriblemente totalitarios y pretender darlos como una especie de receta de modernidad o de receta de salvación. Miren ustedes, la nueva normalidad a la que está haciendo referencia este caballero, el señor Sánchez, y que están poniendo en práctica sus aliados de Podemos, es efectivamente el establecimiento de una nueva norma. Ahora bien, el problema es cuál es esa nueva norma. Y esa nueva norma es la que aparece en el momento en el que se permite que un vicepresidente del gobierno ataque frontalmente al Poder Judicial. Diga que los jueces españoles están prevaricando de un modo sistemático y el presidente del gobierno lo tolere. Y no solo eso, sino que un ministro que en su tiempo fue un juez competente, Marlaska, haya tenido la, no sé cómo calificarlo, el desbarre absoluto de decir que eso no es un ataque contra la división de poderes. Mire usted, la nueva normalidad que están en estos momentos tratando de poner en marcha los señores Sánchez, Iglesias y toda la banda, esa nueva normalidad es sencillamente una liquidación del sistema de división y autonomía de poderes. Y por lo tanto, un paso hacia una nueva, por utilizar su jerga, una nueva variedad de totalitarismo.
Sin duda, yo me permitiría añadir la noción de nueva normalidad, la expresión nueva normalidad, sin duda alguna, fue utilizada en los años 20, sobre todo en los años 30, fue utilizada en la Rusia de Lenin, fue utilizada en la Alemania de Hitler, ha sido muy estudiada por grandes teóricos de la política, seguramente el teórico nazi más importante, que fue Carl Schmitt, pues vio que la nueva normalidad siempre era el estado de excepción, Aufnahme zu Standen, dicen los alemanes, ¿no? La nueva normalidad no solamente se refleja en los comportamientos de carácter autoritario, dictatorial, a la hora de hacer declaraciones de los ministros o del vicepresidente segundo del gobierno, poniendo en cuestión el sistema judicial, no una sentencia, sino también se puede ver en los decretos que sacan todas las semanas. Hoy un ilustre jurista me hablaba, muy serio, ya jubilado, don José Iturmendi, y me mostraba cómo a través de leyes de acompañamiento, por ejemplo, la ley de general de presupuestos, se están introduciendo, se está gobernando por decreto ley, cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el Real Decreto Ley del 15 del 20, del 21 de abril, hay una disposición transitoria donde se acaban de cargar por Real Decreto Ley la ley de clases pasivas, lo que la señora esta vicepresidenta, que la atendieron en clínica privada porque era de Mufase, porque es profesora de la universidad, pues eso lo han traspasado al área de la seguridad social. Eso significa, puf, terrible, eso sin debate parlamentario, sin nada. Es decir, este sería un ejemplo. Habría otros muchos ejemplos, por ejemplo, más llamativo es que llaman estado de alarma naturalmente a lo que es un estado de excepción. Ya ilustres juristas se han pronunciado sobre el asunto, ¿no? Es decir, sobre Mercedes Fuentes, José Eugenio Soriano, muchos grandes juristas están poniendo pues el grito en el cielo, es decir, que con esto del estado de alarma, que se están vulnerando derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Y finalmente quiero señalar que también esta nueva normalidad va acompañada por la legitimación, o esa nueva normalidad está, pretenden legitimarla también algunos intelectuales. Esto no nos olvidemos de esto. Están las columnas cargadas, llenas de contenidos en todos los periódicos que están pagados por este gobierno, que ha dado 15 millones a las grandes cadenas y 100 millones de euros que van a dar en subvención, más que subvención, en publicidad. Hay un nuevo periodismo, se han juntado unos cuantos que siempre han estado en lo mismo, han estado bien normalmente en el país o salen del país y colaboran con los del país escribiendo los del mundo. Hay una nueva plataforma, un nuevo llamado tanque del pensamiento, le llaman ellos, que buscan un nuevo periodismo. ¡Qué curiosidad! Nueva normalidad y un nuevo periodismo. Hay una plataforma...
Con un agravante, Agapito, muy importante, que son las declaraciones que ha hecho hoy un alto cargo de Moncloa, diciendo que el gobierno tenía que gratificar positiva o negativamente a los distintos medios de comunicación en función del modo en que se comportasen. Literalmente ha dicho que había que establecer incentivos para esos medios de comunicación en función de sus buenas o sus malas prácticas. Pero nos damos cuenta de lo que es esto. O sea, en un sistema democrático, que un político se atreva a decir que el gobierno debe pagar, porque incentivar es pagar a los medios de prensa en función de que se porten bien o mal con él, decir eso es lo más bestia que se puede decir en un sistema democrático. Debería suponer la destitución inmediata de este individuo, que por supuesto no se producirá, porque este individuo sencillamente está sirviendo de altavoz al presidente, al vicepresidente y al conjunto del gobierno como tal.
tú sabes, sí, una cosa que yo creo, por ejemplo, la vieja normalidad, ¿no? La vieja normalidad, sí, era que el premio Nobel siempre lo ganaba un señor de un país desconocido que no había leído nunca nadie, pues que la vieja normalidad era que el Mundial siempre lo ganaba Alemania en el fútbol, la vieja normalidad es que el Festival de Cannes siempre lo ganaba un cineasta de Mali, eso era la vieja normalidad. Ahora hay una nueva normalidad, esa consiste en que tú preguntas y no te contestan, por ejemplo, sí, sí. Esa es una de las cosas que yo entiendo como nueva normalidad, cuando yo veo las ruedas de prensa hacer una pregunta directa y entonces tú contestas con otra cosa. Eso, si eso es normal, yo lo que quiero que me digan es, por ejemplo, cuando hablan de que se puede ir al cine o al teatro, si han pensado que en el teatro la gente está muy cerca, a veces se abraza, a veces se besa, exacto, y a veces incluso se le escapa cuando estás hablando un poco de saliva, eso que dices, oye, que me has echado un poco, exacto, de saliva. Eso se ha pensado cuando dicen que va a haber teatro. O otra cosa, por ejemplo, en el cine. En el cine habrá muy poca gente, claro, porque van a ir un tercio o menos, pero va a estar abierto el bar. Va a haber palomitas, hay cola para comprar las palomitas, como
¿y los
siempre.
Baños?
Y fíjate,
García, en lo que dices del teatro, añade un grado más, que también se supone que van a empezar a poner en funcionamiento los grandes teatros de ópera, música, etcétera. ¿Han pensado que un cantante de ópera, cuando canta, suelta saliva por todas partes?
Eso digo, claro, y el teatro a veces se te escapa, incluso cuando, aunque no lo quieran, hoy, perdona, ¿no? Se me ha escapado un poco, pero esas son cosas. Pero aparte de eso, es que tendrás que ir a, ¿cómo te diría yo? A abrazarte. Hay unas escenas íntimas que se producen a veces en el teatro, y eso que no se va a hacer así, esa obra o esa escena. Es que no tiene.
O esperan que el violinista toque con guantes de caucho. Vamos a ver.
Sí, sí. Vamos a ver. Me acordaba yo de Agapito y de Gabriel estos días, porque yo ya no quiero salir, fíjate lo que te digo, que yo
somos
ya estoy
dos.
A gusto, que
ya no, somos dos.
Tengo mi música estupenda, tengo mis libros, tengo mis películas.
No, pero no digáis eso.
Oye,
hombre,
yo ya no salgo.
Y a mí, García, además, nuestro amigo Isaac y uno de nuestros oyentes me han recomendado la misma plataforma estupenda en la que tengo toda la historia del cine,
claro,
incluido
claro.
El cine mudo, todo.
Claro, claro, pero es que, escucha, el día 2, en vez de decir, salen las mujeres el día 2 con niños o con niñas, con sus hijos, y el día 3, el domingo, salen los hombres con sus hijos. No, es que van a salir 37 millones de personas a la calle.
Madre,
fíjate
mía.
Lo que va a ser eso. Ahí es donde puedes coger todo, o sea, no solo el tío, puedes cogerlo todo, bueno, la escarlatina. Entonces yo no voy a salir el día 2, ya os lo digo.
Perdonar, yo sí quiero salir, y yo creo que es muy serio lo que está haciendo el gobierno con nosotros, este arresto domiciliario, este estado de excepción, y sobre todo ahora con esto que ellos, lo que llaman ellos ahora la nueva normalidad, cómo se va a graduar, etcétera. Yo no quiero que sigan regulando los comportamientos privados, o sea, ya está bien, ¿no? Pero creo que además podemos hacer algunos ejercicios, porque esta epidemia ha generado, como aquí hemos dicho varias semanas, pues mucha inhumanidad. O sea, hay mucha gente que no quiere aprender nada de lo que está pasando. Han salido más tullidos moralmente que entraron, ¿no? No quieren, no pueden, no saben extraer lo que está pasando. Pero desde luego hay algo que nosotros no debemos olvidar. Es más, exigimos que haya un deber, yo exijo al menos, y a mis amigos se lo pido, y ahora voy a decir el trabajo periodístico que he hecho para vosotros, y concretamente para esta sección y para el programa de Dieter, creo que ha nacido el deber de la memoria. Esta gente lo que quiere es negar la memoria. Esta gente lo que quiere es matarnos de verdad, pero matarnos y matar la memoria. Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros le pida a sus amigos, oye, por favor, escribe los 10 grandes errores, las 10 grandes barbaridades de este gobierno. Por favor, escríbela. Hay algunos, naturalmente, que se pondrán en la reserva y dirán, no, este gobierno ni siquiera merece que yo escriba. Pero yo sí he hecho ese ejercicio, lo he hecho ese ejercicio para el programa de Dieter, ¿no? Le he preguntado a algunos amigos, oye, por favor, escríbeme. Son amigos, algunos son matemáticos, otros son dentistas, otros son jubilados, otros son, bueno, pues hispanorrusos, en fin, tienen distintas profesiones. Y les he pedido a otros son juristas, como Pedro Gago, otros son pues pilotos, Ángel Luengo, otros son, en fin, preparan oposiciones, Gonzalo Montero, y les he pedido a todos, por favor, resumir, como si fueran como un endecasílabo, los errores de este gobierno, por favor, y bueno, si hay algo que han hecho bien, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Si han hecho algo bien, alguno de ellos. Entonces, no os podéis imaginar lo que he aprendido. Bueno, algunos me mandaron a los 10 minutos, pues, los 10 puntos, y entonces me decían, oye, y tengo otros cuantos más. Sería muy importante que los cruzásemos todos, ¿no? Y hay uno en el cual, un punto que, al cruzarlos yo, al leerlos, los he juntado y les he mandado a cada uno de ellos, pues, el conjunto de lo que hay ahí, ¿no? Que en realidad es un libro, ¿no? Entonces, es sumamente interesante contrastar, bueno, primero, es un ejercicio de memoria. En segundo lugar, es un ejercicio también de inteligencia. En tercer lugar, este es un ejercicio porque nos han tenido confinados. No quieren que hablemos nada más que por redes, por estas historias, por teléfono. Entonces, yo creo que estos principios, cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿y tú crees que cómo lo ha hecho el gobierno? Yo el otro día hablaba con un profesor, me dejó asombrado. Y después de todo, no han hecho nada, nada más que nacionalizar el precio de las mascarillas. Me quedé asombrado. Y es lo que me movió a decir, pero bueno, ¿pero cómo le contesto yo a este hombre lo que están haciendo, estas barbaridades? Entonces, esta gente lo que quiere fundamentalmente es que olvidemos. Que olvidemos, y entonces nosotros tenemos que recordar. Y tenemos que buscarnos mecanismos de recuerdos, todos los que sean, en la radio, en todas partes. Y sobre todo, que sean breves y contundentes. Si tú le dices preguntas a uno, oye, le preguntas a un matemático, ¿pero qué es lo que han hecho esta gente? ¿Qué tenían que haber hecho? Inmediatamente un matemático te dice, pues, hombre, pues lo primero que tenían que haber hecho pues es organizar un contingente de personas para recoger datos de manera precisa. Ahí está el INE, ahí está tal. No, datos que, ojo, esto es muy importante porque los datos también salvan vidas. Lo que ha hecho el gobierno con los datos es algo terrorífico. Bueno, este señor Fernando Simón ha llegado a decir cada día damos los datos que nos interesan. Claro, con eso te puedes encontrar que tú vas a la página del ministerio y dice Ceuta, hoy confirmados totales por test, 101. Fallecidos, 4. Recuperados, 114. Pero bueno, ¿esto cómo es, no?
Pero entonces, ¿sabes, Agapito, el problema verdaderamente grave es que no es ya que traten de borrar la memoria, es que tratan de borrar la presencia y además lo están logrando. Vamos a ver, con datos oficiales, debemos andar ya por los 20.000 muertos. 20.000 muertos. ¿Quién de nuestra generación tiene recuerdo de una cosa comparable?
Vamos, sí, son datos oficiales, Gabriel. Estamos ahora mismo, el dato del Ministerio de Sanidad, el del Ministerio de Sanidad, sin contar los que le han ofrecido comunidad catalana y madrileña, que son más, 24.275.
Bien, pues con 24.700, este gobierno ha conseguido, uno, que los muertos, aquella terrible realidad, porque las realidades terribles hay que afrontarlas, aquella terrible realidad del palacio de hielo cubierto de féretros, que los muertos fuesen completamente ocultados, que no exista luto nacional de ningún tipo, como si se estuviesen muriendo los últimos perros callejeros sin derecho al menor respeto, que las televisiones, y muy en especial las televisiones públicas, sigan hablando en un tono festivo, alegre, dicharachero,
que no existen
las cifras de muertos como si estuviesen retransmitiendo un partido deportivo o un partido de tenis. Miren ustedes, no es ya que pretendan, que por supuesto que lo pretenden, que en cuanto esto pase nadie lo recuerde para que nadie les pida cuentas, es que nos lo están borrando en tiempo presente. Y es verdaderamente aterrador que dispone en estos momentos el poder de una apisonadora mediática que le permite hacer exactamente que uno, puesto en medio de la calle con el sol pegándole de pleno, se le imponga la constancia, no, qué sol, estás en plena noche, o a la inversa, pero qué dices de mundo terrible, no, estamos en el mejor de los mundos posibles.
En la colaboración de los criminales, de las criminales cadenas de televisión, de radio y de prensa. Cuando uno pone la televisión y hay uno, qué bien nos lo estamos pasando, ahora vamos a bailar, ahora os voy a enseñar cómo se hace un pastelito.
Oiga.
Para mí, has dicho una cosa muy importante, si me permites, es la educación de la ciudadanía, que es el arma más poderosa contra el contagio. Eso lo saben todas las poblaciones, eso lo saben todos los grandes gobiernos, eso lo saben en Alemania, eso lo saben en Grecia, eso lo saben en Portugal. La educación de la ciudadanía sobre lo que supone este virus chino es ahora el arma más poderosa contra el contagio. Entonces, en el plan hecho público ayer no ha aparecido ni una sola vez, ni una sola vez el presidente del gobierno, ni después el ministro, ni una sola vez se han referido a las técnicas, a educar a la población en técnicas de distancia social, en el uso de mascarillas, de guantes correctamente. Por ejemplo, a los niños que vayan al colegio, nada más que para ir al colegio, es muy importante que haya una campaña de concienciación tipo de las de tráfico, con cosas como si eres irresponsable, pues puedes contagiar y matar a seres queridos. Esta clave es fundamental. Esta es una clave que me daba, estuvo con nosotros aquí, un matemático, Javier Martínez Moguerza. Esta clave es fundamental. No se ha educado en este tiempo de confinamiento a la población. Y esto es clave. Si uno dice, oiga, ¿y por qué en Creta no hay ningún muerto? No ha habido ningún muerto en la isla de Creta. ¿No? Y bueno, todas las televisiones educativas lo están contando, ¿por qué no ha habido? Bueno, y te puede decir un hombre como Alfonso Martínez Díaz, que es un tipo inteligentísimo, pues hombre, no hay muertos porque en Creta no hay animales venenosos, ¿de acuerdo? Y eso hay que enseñárselo a la población, hay que educar a la población. Es decir, yo no creo solamente que se pueda combatir a la ideología haciendo una crítica furibunda como nosotros podemos hacer, sino que además la única manera que tenemos también nosotros de combatir la ideología es educando. Y el gobierno eso no lo ha hecho. No solamente no lo ha hecho, sino que ha hecho todo lo contrario. Y esto sí que es una responsabilidad terrorífica. Ni utilizar datos, ni educar. En fin, esto es un escándalo.
Son las 6:31, las 5:31 en Canarias. Están escuchando Es la tarde de Es Radio con los catedráticos. Enseguida regresamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hola amigos, soy Marco. Bueno, ahora como soy mayor, puedo contar lo que en realidad me ocurrió y no salió en la tele. Pues resulta que en el Día de la Madre se nos olvidó comprarle el jamón, que es lo que más le gusta, y entonces se enfadó mucho y se marchó. Así que no seáis como yo. Pedid vuestro jamón en tujamondirecto.com 984-1028 y ya veréis qué Día de la Madre tan feliz. Tujamondirecto.com y no te vayas, mamá.
Pero no dejes que se coma el mono el jamón.
No pasa nada, ahora pido más.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo, podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. There is a house.
in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Música que nos elige siempre nuestro realizador Isaac Vizcaíno ya es buena de por sí, pero wow. Hay que decir que lo de los catedráticos eligiendo música, esta la has pedido tú, García.
Sí.
De Animals.
De Animals, la casa del sol naciente.
Eso ver, es.
Esas son ya las nuestras, a ver si va llegando un poquito de sol.
Qué maravilla, Eric Bardon cantando eso.
Esto es una joya. Sí, sí. Ya, dentro de unos... iba a decir días, serán semanas, a ver si puedo poner Good Vibration, las buenas vibraciones.
Ojalá.
Yo es que siempre que he vivido, he tenido dudas, es que ahora tengo unas dudas que yo ya no sé nada. Por ejemplo, cuando termine la fase 4 esta, o como se llame, ¿yo puedo viajar o no?
Sí.
¿Sí?
Cuando termine, sí, pero viajar dentro de España. De momento sí, es entre...
Pero yo me puedo ir a Asturias o me puedo ir a Andalucía.
Sí, cuando termine la fase 3, porque recuerda que estás en la fase menos 1, empezarás la fase 0, luego la 1, la 2 y la 3. Bueno, pues cuando termine la 3, sí.
¿Y eso? Pero a donde no vas a poder ir, Garci, es a la Nueva Orleans de la que habla ya. La Casa del Sol Naciente.
Sí, pero ahí, ayer...
olvídate. Sí.
Pero vamos a ver, ayer faltó... ¿cuándo termina la fase 4?
Vamos a ver, Garci, haces una pregunta muy importante que nadie consigue aclararse. El orden por fechas de las provincias para aplicar las medidas desescaladas no aparece en ningún sitio. ¿Cuál es el orden?
Yo os lo explico.
No aparece en ningún sitio.
Yo os lo explico.
No, a mí ya de paso me explicas por qué sí. Este señor dice que son tres etapas y enumera cuatro.
Pues también te lo voy a explicar. Claro. Porque la última vez que el gobierno anunció una medida de desescalada, que fue la de los niños, lo anunció un martes, después de haber tomado la medida en el Consejo de Ministros, lo anunció un martes al mediodía. Por la tarde se rectificó y al día siguiente se tuvo que volver a cambiar. El jueves hizo el anuncio oficial y el sábado, cuando se publicó en el BOE, no era exactamente igual que lo que nos habían dicho. Porque, no, es que sí, si queréis os lo describo todavía más detalladamente.
No, genial, genial.
María Jesús Montero el martes dijo, los niños solo podrán salir a la farmacia, el banco y el supermercado. El señor vicepresidente del gobierno dijo, esto es un bochorno. Y el señor vicepresidente del gobierno, con la Dirección General de la Infancia, ya no con los expertos técnicos, ni sanitarios, ni científicos, dijeron, esto no va a ser así. Dio una rueda de prensa y dijo, los niños salen con patinete, con pelotas y con bicicletas a la calle. Y las zonas comunes de las urbanizaciones se van a poder utilizar. Cuando los gestores de fincas, la Asociación de toda España, dijo, pero se han vuelto ustedes locos, ¿cómo vamos a poder dejar que utilicen las zonas comunes para que utilicen el parque, las canchas de baloncesto, de fútbol? Entonces, el sábado se dijo... se podrán utilizar las zonas comunes excepto las recreativas, es decir, que no se podían utilizar. Con lo cual, se cambió todo. Fue un bochorno y, aparte, una rectificación peligrosa. ¿Qué han hecho ahora? Pues para evitar rectificaciones, han hecho un plan que no se tiene que rectificar. Es tan ambiguo y tan amplio que cualquier cosa que se haga cabe. Por ejemplo, ¿cuándo empieza una fase y termina otra? Pues dice que va a depender de los datos que haya en cada provincia. Bien, lo de la provincia ni siquiera parece que se puede mantener, porque han llegado las comunidades autónomas y han dicho, oiga, que es que nosotros para la crisis del coronavirus no nos estamos moviendo por medidas provinciales, sino por zonas sanitarias, y dentro de una provincia no puede coincidir, puede que no coincida. ¿Por qué no lo dividen ustedes por zonas sanitarias? Porque a lo mejor están separando Denia de Valencia y a lo mejor no tienen que separar Denia de Valencia, o sí. a lo mejor hay que hacerlo por zonas sanitarias. Y el gobierno ha dicho, ah, como es un plan dinámico, aquí cabe todo. En el tema de las fechas, yo os voy a decir, porque yo, otra cosa no, pero tengo buena memoria, sobre todo para lo que leo, vivo y escucho. Y yo ayer tuve que dar una intervención de Pedro Sánchez que dijo, estamos ahora mismo en la fase cero, que empieza el 4 de mayo. Entre fase y fase pasarán 15 días, con lo cual la 1 empezará el 11 de mayo. A mí me encantan las matemáticas, siempre me han encantado. Si estamos en la fase cero ahora, ¿cómo puede empezar en la 4 de mayo? No. Y si hay que sumar 15 días, ¿cómo puede empezar la siguiente el 11 de mayo?
Dime.
No, todo eso suponiendo que en el Congreso donde sea le dicen que adelante con esa nueva fase, ¿no?
Exacto.
Porque si no, no vale para nada. Si ahora llega el rufián, los del PP y no sé qué dicen, no estamos de acuerdo... ¿Qué pasa?
Pues que si votan todos en contra, lo que sería se acabaría sería el decreto del estado de alarma cuando lo vaya a pedir, porque tampoco ha aclarado eso. Le han dicho, oiga, ¿y cuánto va a durar esto? Claro. Dijo, pues mira, si son 2 semanas mínimo y 4 máximo, pues estaremos entre 6 semanas y 8 semanas. Y le preguntaron...
Que le digan que sí cada claro. vez que pide una renovación.
Exacto.
Pero y si dicen que no, ¿qué pasa? Si, entonces, ¿yo cuándo me voy? ¿Y cuándo salgo?
Pues
no
eso es. Que le preguntaron a Sánchez, oiga, si los decretos de alarma van de 15 en 15 días
claro.
y usted nos está hablando de finales de junio, ¿cuántos decretos de alarma va a proponer usted? Y dijo, no respondo.
Ya lo veremos.
Claro.
Pero sobre todo hay una medida que es fundamental por encima de todas estas. Es que el gobierno, como gobierno, tiene la obligación de explicar a partir de qué momento se va a hacer la reactivación de la economía. Esto salva más vidas que todas las medidas draconianas de la contención del virus. Creo que esta es la primera medida. Y segundo, la educación y la concienciación de la población, que esto son herramientas vertebradoras de la transición hacia una reactivación de la economía. Y tiene que decirlo de modo claro y distinto, como lo dicen los franceses, los alemanes, los portugueses, todo el mundo.
Claro, Gapito, pero es que todos ellos están contando con medios técnicos que aquí no aparecen por ningún lado. Se están burlando de nosotros, descaradamente. Vamos a ver, no se puede planificar el desconfinamiento, lo hemos comentado ya mil veces, no se puede planificar mientras no haya una dosis suficiente de PCRs para hacer pruebas masivas que permitan entonces desconfinar selectivamente. Pero vamos a ver, como en estos momentos, entre otras cosas, el gobierno lo único que está preocupado es en falsear las estadísticas. Supongo que vosotros estáis en el mismo caso que yo, con amigos que les ha pasado lo mismo. Un amigo que ha estado gravísimo. Gravísimo significa al borde de la muerte. Bueno, gravísimo. Pues resulta que cuando finalmente le dan el alta en el hospital y dicen, bueno, pues a partir de mañana usted vuelve al trabajo. El trabajo, en su caso, es una redacción de periódico, o sea que un ámbito de posible contagio considerable. Y el hombre dice algo tan elemental como, oiga, pero me tendrán que hacer una prueba para saber si yo sigo siendo portador claro. y sigo pudiendo contagiar a alguien. Le dicen, ah, no, yo le doy el alta y usted mañana se va a su redacción a trabajar. Pero ¿os dais cuenta de que lo único que lleva a un médico a hacer eso es que le hayan impuesto que no se hagan pruebas, que se den altas, porque eso de eso se trata? No se trata de curar a la gente, no se trata de impedir el contagio. Lo que al gobierno le interesa es exclusivamente falsear las estadísticas.
Bueno, pues esos datos van a ser muy importantes para la pregunta que me hacíais en el tema de el paso...
¿Que yo no puedo salir de mi comunidad a otra comunidad o sí? Es lo que yo quiero saber.
Vamos a ver, García. Ahora mismo no puedes salir, pero es que de hecho, si tú tuvieras una residencia dentro de la Comunidad de Madrid, una segunda residencia, imagínate que estuvieras en un piso y estuvieras, llevaras 46 días encerrado en el piso.
Y tengo un chalet en la sierra.
Y tienes un chalet en la sierra y dices, oiga, ¿yo puedo ir? Ahora mismo, no. Y en la fase 1, sí. A partir del 11 de mayo se supone que te van a dejar si es que entra la fase. Pero el gobierno nos ha dicho que para que cada provincia vaya pasando de una fase a otra, se van a mirar un panel de datos en el que se va a ver ocupación de las UCIs, nivel de contagios, tal, tal, tal. El problema está en que el gobierno está demostrando que con los datos hace lo mismo que con los del CIS. cambia la metodología, los datos pierden credibilidad y ahora mismo, claro, si ahora mismo la cosa está complicada, imagínate si tú le dices a, si la provincia de Toledo, pongamos, sí, ve que la provincia de Ciudad Real se abre y pueden tener más libertad y abrir más la economía y pueden ir al cine o lo que sea, en base a unos datos que no son fiables. Pues imagínate cómo se van a poner en Toledo diciendo, oiga, ¿y por qué nosotros sí y los otros no? Bueno, pues el gobierno se ha comprometido a que esos datos los pueda acceder todo el mundo. Yo no sé si, como dice Agapito, han puesto ahora ya de una vez a una horda de gente a trabajar con esos datos, porque si no, no lo veo cómo lo van a poder hacer.
Pero esto no será también un poco porque otros lugares de los que hablamos, Francia, Italia, Alemania y tal, no son como nosotros, que somos como 17 pequeños países, que es muy más difícil ponerse de acuerdo entre 17 que uno.
No, ahí te equivocas. Mira, Garci, lo único que ha servido tener un sistema autonómico, y esto es lo más terrible que se le puede decir a este gobierno, que por una vez las comunidades autónomas tienen mucha más información sobre lo que está pasando en sus respectivos territorios que el gobierno. Y lo que ha hecho el gobierno es decir, no, el poder solo para mí, y lo voy a dirigir yo todo. O sea, tienes por un ejemplo muy sencillo. Si entras en la página del gobierno de la comunidad, el mesogobierno de la Comunidad de Madrid, verás que la información que se da sobre la Comunidad de Madrid es infinitamente superior a la que da el Ministerio de Sanidad. Incluso se nos dan los números de muertos según en función de las funerarias. Y lo mismo sucede en Andalucía y en todas las comunidades autónomas. El problema es que es el gobierno el que está entorpeciendo en estos momentos la salida. Lo que tenía que haber hecho el gobierno es, primero, antes de para salir a la calle, es decir, es reunirse con todas las comunidades autónomas y, por supuesto, con la oposición y el resto de partidos, que no lo ha hecho. O sea, en este caso, no es un problema de las comunidades autónomas, es un problema del gobierno.
Mira, Agapito, no puede tener más razón Garci por una sencilla razón, que es de peso. Pero vamos, o sea, que no hay más que decir. Desde hace 46 días no hay 17 comunidades autónomas en España. Hay un mando único, se le ha dado el mayor poder de la historia a un presidente de un gobierno y no lo ha sabido ejercer, no ha hecho nada.
Bueno, ejerce para hacer un estado de excepción y meter medidas y convertir esto en un estado totalitario.
Sí, pero vamos a ver, si en vez de esas preguntas tan largas que hacen y tal y no sé qué, vamos a ver, la Comunidad de Madrid o de Cataluña, cualquiera, dice que hay tantos muertos y ustedes dicen tales. Alguien de los dos no dice la verdad.
Oye, perdona, es que eso, los periodistas lo están haciendo ya, ¿eh? Sí, están poniendo en evidencia al gobierno. Eso lo están haciendo.
Pero
si aquí de lo que estamos hablando es de otra historia. Es decir, es que el gobierno no quiere soltar el poder.
Mira,
no deja.
O sea, si el gobierno, tenía que ser el gobierno y hacerlo igual de bien que todas las comunidades. O sea, y hacerlo perfectamente. ¿Qué pasaría si no hubiera? ¿Esto cómo se hace en Italia? No hay tantas comunidades.
El gobierno Garci, desgraciadamente, en España no tiene más que una preocupación, que es la de pasarle la pisonadora mediática a los ciudadanos por encima. Hacerles, que ya tienen narices, en una situación demoníaca como la que estamos viviendo, hacerles creer que están viviendo en el mejor de los mundos posibles.
Sí,
el gobierno se desvive por ellos. Y eso en el bombardeo sistemático, continuo, de un país en el que opera un monopolio mediático, un monopolio televisivo al servicio del gobierno. Con esa máquina en funcionamiento y con el intento explícito de desmontar el aparato judicial, el gobierno tiene en estos momentos todas las posibilidades de construir un poder omnímodo. Eso que tradicionalmente hemos llamado un totalitarismo.
Sí, sí, sí. Hay que insistir y repetir hasta la saciedad que si no hay test para la población, esto no se encara de ninguna manera.
Y sin embargo, no se repite para los políticos, que eso
nada más
hay que decirlo y subrayarlo. Los ha habido para los políticos y para las familias de los políticos.
García, te voy a poner un ejemplo.
Acaba de decir Luis Herrero que tenía que venir hoy a las 3 hoy miércoles porque le iban a hacer un test pagado por el radio.
Sí.
Y le han dicho que no, que el gobierno que no.
Está prohibido.
Y entonces, ¿cómo es eso?
Pues mira, yo te lo digo porque yo tenía que ir a las 11 a que me lo hicieran y tampoco, pero es muy sencillo. Le han preguntado al ministro Illa, oiga, ¿y por qué no deja usted que las empresas hagan test a sus trabajadores? ¿Por qué no lo deja? y ha dicho porque el gobierno tiene que controlar el análisis serológico en España. Su forma de controlar es impedir que las empresas hagan test a sus trabajadores para poder volver a trabajar, como decía Agapito, alguien que ha pasado, o no sé si era Gabriel, alguien que ha pasado la enfermedad, Gabriel, que pasara el test. Pero mira, García, te voy a poner ejemplo de preguntas concretas, pero tan concretas que no pueden ser más, de hoy al ministro de Sanidad. Escucha porque son interesantes.
Quería saber también si nos puede detallar el número de test realizados a sanitarios, porque ellos continúan quejándose de falta de pruebas.
No dispongo de los datos del número concreto de test de diagnóstico realizados a profesionales sanitarios.
¿Nos puede facilitar los datos de fallecidos y de contagios en las residencias de los que dispone el Ministerio desde hace un par de semanas?
Daremos a conocer cuando sean estudiados y hayan sido analizados y tengan la solvencia que queremos que tengan que tener los datos de referentes a residencias, por lo que usted me pregunta.
Yo quería insistir en una pregunta que le han formulado antes sobre los datos de residencias, puesto que la orden ministerial es del 4 de abril, publicada en el BOE el 4 de abril y aún no sabemos qué ha pasado. Yo quería preguntarle, dado que antes ha dicho que estaban analizando esos datos, ¿qué es lo que está ocurriendo con esos datos? ¿Qué tienen que pulir para que casi tres semanas después no tengamos esos datos completos y desglosados por comunidades autónomas?
El Gobierno ha manifestado siempre, en particular el presidente del Gobierno, una sensibilidad especial por uno de los grupos vulnerables, que es el de las residencias de mayores. Efectivamente, hemos dictado un primer protocolo el 5 de marzo y tres órdenes en el contexto ya del marco del decreto del estado de alarma. Una de ellas establece unos mecanismos de información que han ido cumpliendo a ritmo desigual las comunidades autónomas. En cuanto tengamos esta información disponible, no se preocupen, la vamos a dar a conocer.
Tengo media docena más de una misma rueda de prensa.
Es el mismo gobierno que cuando empezó toda esta historia daba ánimos a los ciudadanos diciendo no se preocupen, si solo se mueren los viejos.
Bueno, pero
sí,
digo,
sí, efectivamente.
Pero que digo yo, Víctor, que lo que está claro es que ya no hay que preguntar, no hay que ir a las ruedas de prensa.
No, al contrario,
si lo que...
Pero precisamente por eso, lo que hay que hacer es luego denunciar que no lo han contestado.
Exacto.
Ellos te dicen que sí lo han contestado, que
no, la respuesta
de una manera distinta. Nosotros tenemos una sensibilidad muy especial, más aún para todo tipo de preguntas que usted me haga. ¿Cómo piensa que no? La sensibilidad del gobierno está perfecta. Y ya está, te contestaron.
Oh, la sensibilidad.
Claro.
Por cierto, de sensibilidad, Albiac, que tienes que despedir tú con tu canción, que no, a ti todavía no te la ha puesto.
Pues mira, la canción que había elegido hoy es la última grabación, el último disco de Johnny Cash, que sabe que es un personaje casi sagrado para los aficionados al country. En su último disco, ya muriéndose, murió muy poquito después de salir el disco, grabó esta canción, que es un canto al dolor, Heart, dolor, y que es una canción sobrecogedora. Por cierto, hizo también un vídeo de presentación de la canción que yo recomiendo a quienes puedan. Está por todas partes en YouTube. Heart, Johnny Cash, que es absolutamente conmovedor. Naturalmente es una canción en la que se recoge el estado de ánimo de alguien que acaba de perder a su mujer y que va a morir tres meses después.
Albiac, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
García, otro abrazo para ti.
Oye, muy bien, ya sabes que te sigo.
Oye, y yo a ti. A ver si te cojo.
Venga,
un abrazo,
García. Me quedo sin saber qué día puedo salir.
Ya te avisaré, no te preocupes.
Tú, avísame, yo pido un coche, como se decía antes, un Cabify y me voy.
Hala,
voy a buscarte yo a casa. Agapito, a ti también voy a buscarte yo. Un abrazo fuerte.
Y aquí tengo a 11 seguidores nuestros que tenemos que leer el próximo día los errores, las barbaridades, según ellos, de este gobierno.
Oye, no me quiero quedar con la curiosidad. ¿Cuál es el error en el que más han coincidido?
Bueno, el error que yo creo que va a ser la muerte de este gobierno, y por eso son muertos vivientes, es haber permitido la manifestación del 7 de marzo.
¿Y el segundo?
Coinciden en todo. Y luego, cómo transformar el estado de alarma en estado de excepción. Hay otros que son maravillosos, ¿no? Es decir, hay otros que
ponme
están
un
muy
ejemplo,
hechos,
que
muy
da tiempo.
Tirados.
Ponme un ejemplo, Agapito, que da tiempo.
Muchas gracias, un abrazo.
No, Agapito, ¿me oyes?
Sí.
Que me pongas un ejemplo, que da tiempo, de esos maravillosos.
Ah, de esos maravillosos, pues dejar fuera de su atención a las residencias de los ancianos. O, por ejemplo, hay uno muy interesante, es de un... Por cierto, es un tipo inteligentísimo. Y bueno, precisamente porque es un cura, por eso lo voy a leer. Y dice, la privación de la libertad religiosa y de culto. No se aplica ni siquiera en estado de excepción, y aquí se ha vuelto algo normal. Claro que la conferencia episcopal en todo ello no está ni se la espera. Y también es alguno, también de cómo los medios de comunicación no comunican, como pone el señor que está al servicio de su propaganda. Hay algunos muy buenos, o sea,
pero yo creo
que pillado ahora
en lo de la religión que se den, que se den por consolados por el hecho de que lo que se iban a tolerar son los actos del Ramadán en público.
Ah, sí, nada, también lo dice. Y para colmo, el padre Ángel dice otro pidiendo el premio Príncipe de Asturias para este gobierno.
Eso sí, eso sí.
Y hay una cosa que sí coinciden también otros.
¿Qué?
No quedan,
la Liga, Víctor, acuérdate.
No quedan referentes intelectuales que alcen una voz profética con sentido común más allá de la ideología.
En eso no puedo estar de acuerdo contigo, porque para eso están los catedráticos, nuestros referentes intelectuales. Hasta mañana, amigos. Adiós a todos. My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.